Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 35. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oremos. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias por la oportunidad de estar en tu casa, de congregarnos con nuestros hermanos, de alabar tu nombre. Y ahora, Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para tu palabra, Señor, y pedimos que el Espíritu Santo, que la inspiró, Señor, pueda revelarla a nuestros corazones. Tú conoces la necesidad íntima de cada persona que está en este lugar, y por eso te pedimos, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, háblanos en esta mañana. Nosotros tenemos sed y tenemos deseos, Señor, de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ustedes saben que había una fiesta en Brasil, en el sur de Brasil, que se convirtió en una fiesta internacional en la primera ciudad que yo fui a vivir. Esta fiesta se llama Metamorfosis y es una fiesta bien interesante porque todos los jóvenes, hasta de otros países, comenzaron a ir, y todavía hoy tiene bastante fuerza esta fiesta en la ciudad. Y es una fiesta que consiste en un disfraz. Tú necesitas crear un disfraz, necesitas crear un personaje y comportarte durante toda la fiesta como ese personaje. Entonces muchas personas aprovechan esa fiesta para poder vestirse de cosas que ellos desearían ser, y ahí entonces ellos muestran todos sus deseos hasta más fuertes, ¿verdad? Y aprovechan esa época para colocar tal vez lo que ellos no tienen coraje de colocar y exponerlo a través de un disfraz, y tal vez a expresarse de la forma que realmente a ellos les gustaría hacer, pero no lo hacen. Esta fiesta, las personas comienzan a colocar para afuera sus instintos más brutales, y hay de todo lo que usted se imagina. Es una fiesta, resumiendo, de mentiras, es una fiesta de máscaras, es una fiesta de confusión. Y confusión es la palabra que puede hablar precisamente a estas personas, porque ellos viven algo que ellos realmente no son. Ellos aprovechan la oportunidad para hacer cosas que ellos comúnmente no deben hacer y sienten el deseo de hacer. Y hay una contrariedad muchas veces en lo que nosotros hacemos y lo que nosotros sentimos y deseamos hacer. Y hermanos, a veces esta confusión también ha entrado al ámbito cristiano y al ámbito evangélico. Hay muchos que se dicen evangélicos, hay muchos que van a una iglesia, que participa de cultos, que hacen oraciones, que usan un vocabulario cristiano, que dicen Dios te bendiga, ¿verdad? Que dicen la paz del Señor, mi hermano, que visten como creyentes, que realmente se comportan exteriormente como creyentes, pero que todavía no han sido personas regeneradas. Adoptaron un poco de la cultura evangélica, pero en realidad no han experimentado una verdadera transformación, aquella que viene del corazón. Entonces viven una corriente, viven una cultura, viven una fantasía, viven máscaras. Hay un artículo muy interesante que rápidamente quiero compartir con ustedes, que se llama La banalización de lo sagrado. El espíritu posmoderno ha llevado a muchos creyentes a la banalización de lo sagrado. Muchas personas entran por las puertas de la iglesia evangélica, pero continúan prisioneras a sus creencias y a sus pecados. Tienen nombre de creyente, usan el vocabulario de creyente, pero no hay vida de santidad. En vez de ser instruidos en la verdad, son alimentados por toda suerte de misticismo extraño a las Escrituras. En vez de crecer en el conocimiento y en la gracia de Cristo, se aprofunda aún más en un antropocentrismo idolátrico, mirando para adentro, aunque maquillado de espiritualidad. Dentro de esta cosmovisión, los cielos están al servicio de la tierra. Dios está al servicio del hombre. No es más la voluntad de Dios que debe ser hecha en la tierra, más la voluntad del hombre en el cielo. Todo tiene que girar alrededor de nuestras decisiones, gustos y preferencias como hombres. El bienestar del hombre es lo principal y no la gloria de Dios. Esto es lo que se ha tornado el foco central. Y así entonces el culto se ha tornado antropocéntrico muchas veces. Cantamos para nuestro propio deleite, alabamos a nosotros mismos, influenciados por la síndrome de Babel. La banalización de la teología entonces desemboca en la vulgarización de la ética. Ella es resultado de una investigación de mercado para saber entonces lo que atrae al pueblo. El oyente es quien decide lo que quiere oír. Y muchas veces las personas desean vivir en torno a lo que les hace sentirse bien. Estamos en una época donde lo que me incomoda lo desecho, lo que me frustra lo dejo atrás, lo que me confronta es mejor no experimentarlo. Y así también nosotros entramos a querer dejar la palabra precisamente por mi sentir. Y cuidado con esto, los Gálatas eran una iglesia que vivía, las iglesias que estaban allí, el apóstol Pablo escribe a ellas. Y había un fenómeno que estaba aconteciendo con ellas, y es que había una confusión en estas iglesias. Las personas allí tenían discurso de creyente. Las personas allí se decían: nosotros somos libres en Cristo, pero vivían atados a muchos legalismos de la ley. Ellos comenzaban otra vez a querer entrar en muchas cuestiones que la propia ley decía, como por ejemplo la circuncisión y todas estas cosas. Ellos querían otra vez retornar ahí. Entonces ellos tenían un discurso espiritual, pero tenían una vida carnal. Con la boca ellos profesaban a Cristo, pero con la vida ellos vivían en el pecado. Con la boca ellos se manifestaban como libres en Cristo, pero con la vida ellos se mostraban prisioneros de la carne. Con la boca anunciaban el mensaje de amor, pero con la vida se mordían y se devoraban unas a las otras. Y entonces aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Hermanos, ustedes fueron llamados para la libertad. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Y todos tenían esa conciencia, pero la vida de ellos estaba tomando otro rumbo. Pablo dice: cuidado, hermanos, No usen esa libertad en Cristo como una justificativa para darle rienda suelta a la carne. Había un discurso de libertad, del evangelio, un vocabulario de creyente, pero no había vida. Y Pablo les llama la atención y les hace reflexionar sobre esta realidad. ¿Cómo es que el cristianismo auténtico vive? Esto es una de las preguntas que nosotros necesitamos hacernos en estos tiempos. ¿Cómo es que un cristiano verdadero vive? Esto es esencial para cada uno de nosotros. El cristiano auténtico no es aquel que usa el discurso, mas es aquel que vive una vida cristiana en el Espíritu. Es aquel que vive una vida controlada por el Espíritu. Hay algunas personas que no entienden correctamente lo que es una vida guiada por el Espíritu. Muchas personas lo confunden y lo tornan como un espiritismo evangélico, serie de rituales para querer atraer el favor de Dios hacia sí. Otros piensan que es a través solo de la manifestación de señales y prodigios, pero esto, hermanos, es apenas resultado de lo que Dios puede hacer cuando realmente Él es centro de su pueblo. Una vida guiada por el Espíritu no es la banalización o sustitución de la palabra de Dios por una fuerza que me mueve en dirección a. Muchas veces, subjetivamente, las personas quieren justificar acciones propias para decir: el Espíritu me dice. Pero se va contrario a la palabra, se va fuera de la palabra y usan pretextos y pretextos para justificar acciones. No es la banalización o sustitución de la palabra por una fuerza que me mueve en dirección a. Algunos piensan muchas veces que se trata de muchos años en el Señor. Piensan que una persona dirigida en el Espíritu es alguien que vive muchos años en el Señor, que ora 2 horas por día, que lee la Biblia 15 veces en la semana. Algunos piensan que es una vida para aquellos que son más elevados, lideranza, pastores, sacerdotes. Pero no es así que la Biblia describe. No es para los que creen más o menos. La realidad es que está accesible a cada uno de nosotros. Una vida guiada por el Espíritu es necesariamente la vida de todos aquellos que han nacido de nuevo. Una vida controlada y guiada por el Espíritu es necesaria en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, esto es parte de tu vida. El Espíritu Santo debe controlar tu vida, debe dirigir tu vida. Este tiene que ser la marca. La vida en el Espíritu es la vida que la persona vive al instante en que se convierte. Cuando nosotros decimos: Señor, ven a mi corazón como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros. Y a partir de este momento, nosotros comenzamos ahora a vivir una vida debajo de la dirección del Espíritu Santo. Y cuando Pablo habla aquí, dice: andad en el Espíritu, les está recordando a estas personas el inicio de esta cuestión. La persona que ha nacido de nuevo y ha recibido al Espíritu Santo necesita ser dirigido, necesita oír, necesita andar como el Señor quiere. Y por eso Él ha colocado el Espíritu Santo en nosotros. Esto es marca de un cristianismo auténtico. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y hemos recibido esto en nuestro corazón y nosotros pecamos, esto nos lleva a sentirnos incomodados. Esto nos lleva a entristecernos. Esto nos lleva muchas veces hasta que nosotros no llegamos allí y acertamos otra vez las cuentas con Dios. Nosotros no nos sentimos tranquilos. El que no tiene el Espíritu Santo hace lo que quiere, hace y deshace, y no siente condenación absoluta por esto. Pero el que tiene el Espíritu Santo, cuando realmente hace algo que no agrada al Señor, algo comienza a incomodar. Algo necesita otra vez retornar a los pies del Señor. El deseo por el Señor comienza. quiere realmente estar en la casa de Dios, quiere relacionarse con la familia de la fe, necesita tener contacto con la palabra de Dios porque es alimento vital y necesario en su vida. Ese es alguien que vive dirigido por el Espíritu Santo. Aquí entra un segundo aspecto, y es de la vida en espíritu. Y es que la vida en el espíritu es contraria a la vida en la carne. Y muchas veces, hermanos, tenemos una ensalada mixta dentro de la iglesia en esta cuestión. Muchas veces hay una ensalada. Nosotros debemos estar viviendo como guiados por el espíritu, pero hay una mezcla de cosas de la carne aquí aconteciendo. Y la realidad es que la palabra deja muy claro que son cosas diferentes, que son cosas contrarias, son estilos de vida diferentes. Él habla que el espíritu y la carne son opuestos entre sí. El versículo 16 y 17 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Ellos se oponen entre sí para que no os hagáis lo que quisierais. Quien ha nacido de nuevo no puede vivir bajo el control y la influencia constante de la carne. No debe, no puede, hermanos. El pecado en la vida del cristiano necesita ser tirado, porque cuando Jesús vino, precisamente esto fueron una de las cuestiones que aconteció. Él nos trasladó, dice Colosenses capítulo 1 versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, cuando nosotros vivimos bajo la influencia de la carne, la única voz que nosotros oímos, la voz que habla a nuestro corazón, es la voz del mundo, la voz de la carne y la voz del diablo. Veamos esto. Los únicos lugares que frecuentamos son los lugares gobernados por el mundo, por la carne y por el diablo. Las únicas músicas que nos gusta son las músicas que exaltan al mundo, a la carne y al diablo. Y no estamos hablando aquí de legalismo. Y no estamos hablando aquí de fanatismo, mas estamos hablando de esencia. Exaltan al mundo, a la carne y al diablo. Cuando realmente la voz que gobierna en nuestro corazón es la de la carne, nosotros vestimos para satisfacer precisamente aquello que exalta nuestra carne. Esta es la característica de una persona que no ha nacido de nuevo. Esta es la persona que está bajo la influencia de ese dominio llamado carne. La idea de Pablo aquí es que la persona antes vivía en un lugar y ahora es arrancado de ese lugar para vivir en otro lugar, donde ahora aquí, con un nuevo Señor, nosotros comenzamos a andar como ese Señor quiere. Amén. Por lo tanto, el nacido de nuevo ahora vive una vida guiada por Dios a través del Espíritu Santo. Y por tanto, los patrones de vida, los patrones de comportamiento, los patrones de palabra, los patrones de actitud de esas personas, ahora son patrones de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que es hijo de Dios, de alguien que desea glorificar a Dios, que desea obedecer a Dios, que desea complacer a Dios. Y entonces ella va a oír ahora la voz de Dios, no la de la carne. Entonces, la voz que toca el corazón de la persona nacida de nuevo es la voz del Espíritu Santo. La influencia que viene sobre la vida de ella y la dirige es la influencia del Espíritu Santo. Los lugares donde les gusta ir son los lugares donde el Espíritu Santo la lleva. La ropa que viste es la ropa que el Espíritu Santo aprueba. La música que ella oye son las músicas que este rey para donde ella fue transportada le agrada. No hay como entonces una persona que vive bajo el control del Espíritu vivir constantemente en la práctica de la carne, de los deseos de la carne. El pecado en la vida del cristiano es accidente, porque todavía nosotros estamos en un cuerpo de muerte. Pero no es algo constante, no es una marca constante, no es un estilo de vida. El pecado en nosotros, a pesar de que acontece porque tenemos naturaleza y llega por accidente, y esa es una lucha constante, y el apóstol Pablo lo decía: el bien que quiero no hago y el mal que no quiero, este es el que mi carne desea hacer, y es una lucha diaria. Nuestro deseo, nuestro instinto, nuestro estilo de vida necesita ser un estilo de vida guiado por el Espíritu, para gloria de Dios, viviendo para la gloria de Dios. Esta es la finalidad de nuestra vida. Hermanos, entonces nosotros vemos que el apóstol Pablo usa un paralelo opuesto, y él habla entonces sobre el fruto de la carne, ¿verdad?, en cuatro categorías. Y él habla aquí que las manifestaciones de la carne son, en primer grupo, sexo ilícito, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Segundo grupo, adoración ilícita, idolatría y hechicerías. Tercer grupo, colapso en las relaciones, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio. Y último grupo, exceso ilícito, borracheras y orgías. Estas son las consecuencias de una vida que vive dominada por la carne. Esta persona puede tener discurso, puede decir, pero si hace estas cosas, necesita tener un cambio genuino en su corazón. La situación de la iglesia, de las iglesias de Galacia, eran estas. Ellas hablaban de libertad, pero se mordían, se devoraban los unos a los otros. Ellos hablaban de Jesús, pero en el fondo ellos se tiraban, ellos se odiaban, ellos vivían llenos de partidos, de disensión, de odio, de envidia, de inmoralidad. Era la situación de muchos en la iglesia de Galacia. Y es la situación en la que muchos viven hoy, en una confusión total. Pero la palabra es muy clara y dice que el fruto del Espíritu es que es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si nosotros, hermanos, hemos recibido al Espíritu Santo, si vivimos por causa del Espíritu Santo que nos ha traído vida y que nos ha dado el sello, ahora nosotros también necesitamos andar y ser conducidos para dar gloria al Señor en todas nuestras acciones, en todo nuestro sentir, en toda nuestra vida. Amén. El Señor nos ha llamado precisamente para que seamos instrumentos de su gloria. Y la palabra del Señor no miente, la palabra de Dios es muy clara, y ella nos está diciendo a cada uno de nosotros que necesitamos revisar nuestro corazón. ¿Estamos viviendo como qué? ¿Como si estuviéramos controlados por los deseos de la carne? El Señor nos dice que usted y yo hemos sido creados desde antes de la fundación del mundo. Y Él creó, dice, que buenas obras para que anduviésemos en ellas desde de antemano. Entonces, Dios ha diseñado para cada uno de nosotros un plan, un propósito lindo, una historia diferente. Él ha mudado nuestro nombre, ha cambiado nuestro nombre. Él nos ha transportado de un reino de esclavitud del pecado al reino de su Hijo amado, donde ahora el Señor Jesús controla nuestra vida, dirige nuestra vida. Y aunque las circunstancias sean difíciles, aunque padezcamos enfermedad, aunque tengamos situación en la cual nosotros muchas veces no queremos desistir, Él nos fortalece, Él está a nuestro lado, Él ha prometido capacitarnos y fortalecernos y darnos la victoria. Entonces realmente necesitamos disponernos para vivir eso que Dios tiene para nosotros. No dejemos que el pecado, que este estilo de vida que identifica a los que no tienen realmente un nuevo nacimiento, venga a mezclarse con nosotros que hemos optado realmente por vivir bajo el señorío de Jesucristo. El aspecto más difícil del cristianismo no es el aspecto salvífico de Jesús Salvador, más de Jesús Señor, porque ese es el desafío constante. Esto implica en rendición constante. Esto implica en confronto constante. Sacar el yo y decir: Señor, tú conduces. Señor, tú modelas. Señor, tú produces. Mis acciones son tus acciones. Mi pensar es tu pensar. Mi actuar es tu actuar. Ese es el desafío al cual el Señor nos llama. Y eso es lo que nosotros hemos visto durante estos días y medio que estuvimos en el retiro de hombres. El Señor habló mucho a nuestro corazón y queríamos compartir brevemente con ustedes esta realidad. Y sabemos que hay una misión para cada uno de nosotros: testificar. Muchos nos están viendo. A nuestro alrededor estamos ejerciendo influencia. Nosotros necesitamos vivir como hijos de luz, guiados por el Espíritu Santo que influencia, que bendice, que llega. Amén, amados.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.